Vamos ahora a dialogar con el licenciado Gastón Calabró, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Zapala. Muy buenos días, Gastón. Nacional Neuquén, Nacional Zapala, te saludamos.
Buen día a los compañeros de ambas emisoras.
Buen día.
Y a la audiencia, por supuesto.
Muy bueno, buenos días, todo, Gastón. Gastón, feliz cumpleaños,
¿eh? Ah, bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias.
Que lo cumpla muy feliz. Bueno, quería consultarte, en principio, un tema que hablamos ayer con la Defensora del Pueblo, ¿no?
Exactamente, con Belén Aragón, que tiene que ver, y algo que nos dejó realmente impactado, que tiene que ver con las obras complementarias de gas. Ella en su momento nos dijo que las tenían que pagar los vecinos, los usuarios que hicieran una conexión. ¿Esto es así, Gastón? ¿Cómo se está trabajando en ello?
La verdad es que es algo que estamos discutiendo. Los vecinos en la ciudad de Zapala, el año pasado la municipalidad de Zapala invirtió algo así como 9 millones de pesos en acompañar a los vecinos en soportar el costo financiero de las nuevas conexiones. Fueron más de 30 proyectos colectivos que la municipalidad costeó en parte y los vecinos hacen convenios de devolución en cómodas cuotas o en las cuotas que pueden afrontar con la municipalidad. Entonces, cuando se empezó a trabajar en ese sentido, en algunos casos tuvimos la sorpresa que cuando los vecinos iban a presentar el proyecto, la empresa Camusí les solicitaba no solamente el pago del, dentro del proyecto no solamente aparecía el proyecto domiciliario, sino además refuerzos de gasoducto, obras complementarias que tienen que ver con, entendemos nosotros, inversiones que tiene que hacer la empresa. Empezamos entonces a vincularnos con Enargas, que es el organismo que debe controlar a las empresas, con una excelente disposición por parte del organismo. Ellos destrabaron algunas de esas cuestiones y entonces la mayor parte de esas obras se pudieron realizar igual. A partir de este año y con las nuevas obras solicitadas por los vecinos, también empezamos a notar que en algunas de esos proyectos aparecen obras complementarias y volvimos a comunicarnos con Enargas. Enargas nos puso en conocimiento que la empresa tiene un plan de inversiones, entiendo que es hasta el 22 o hasta el 23, hasta el año 22 o 23, y que dentro de ese plan de inversiones, muchas de esas obras complementarias que están pidiéndole a los vecinos deberían estar incluidas en ese plan de inversiones, o lo están. Lo que no está es el tiempo adecuado, digamos. Y entonces se lo piden a los vecinos. Nosotros lo que estamos haciendo es discutir eso, y a través de sendas notas que enviamos a la autoridad, en este caso a Enargas, le solicitamos la empresa adelante las inversiones que igualmente tienen que hacer a efectos de que no costeen ese refuerzo a los vecinos, entre otras cosas además, porque una vez culminada la obra. Esa es una obra que los vecinos, y esto está en la ley de privatización, deben donarle a Camusí. Es decir, Camusí se capitaliza con dinero de los vecinos, no solamente a efectos de que el vecino tenga la provisión del servicio, que parece razonable, sino además a efectos de capitalizar a la empresa, lo que nos parece descabellado. Pero bueno, eso ya viene con la ley de privatización de los años 90.
Claro, pero eso no corresponde, digamos, ¿no?
Lo que no corresponde, lo que nosotros estamos discutiendo si corresponde o no, y entendemos que no corresponde, es que les cobren a los vecinos los refuerzos de gasoducto. Después lo otro, ya viene así, todo el que ha puesto gas en los últimos 30 años mínimamente ha tenido que esa red donársela a Camusí, eso es así, porque viene así con la ley de privatización. Entendemos que viene así desde la época de gas del Estado, lo que pasa es que no era lo mismo transferirle al Estado Nacional, a una empresa del Estado Nacional, claro, una obra privada, que transferírselo a un privado. Pero bueno, claro. Así fue, así de leonino fue la ley de privatización. Lo cierto es que lo que nosotros entendemos es que una obra que no tiene que ver con el abastecimiento directo al vecino, sino con el abastecimiento de todo un sector de la ciudad, tiene que estar en el plan de inversiones de la empresa y no hacérsela costear a los vecinos al efecto de la colocación de la red. Y por eso lo estamos discutiendo y estamos acompañando ya por lo menos 3 o 4 proyectos colectivos en las discusiones con Enargas a efectos de que no se las cobren a ellos.
En ese sentido, nosotros ayer consultábamos precisamente a la defensora del pueblo de la ciudad de Zapala. No han trabajado, digamos, con ella, no han estado en contacto en este sentido, porque, digamos, ella decía que no tenía conocimiento, ¿no? O sea, no están trabajando en conjunto, digo.
No, al menos a mí no me ha solicitado información al respecto la defensora del pueblo. No sé si a algún otro sector de la municipalidad. Como nosotros nos vinculamos directamente con los vecinos a través de diferentes secretarías a efectos del acompañamiento para las redes, y allí es cuando surgen estas situaciones que plantea la empresa, y en el momento que surgen nosotros las abordamos con la autoridad. La verdad es que no hemos tenido ninguna intervención de esas características con la defensora.
Gastón, bueno, otro tema. Ustedes tuvieron el último martes una reunión, un encuentro aquí en la ciudad de Zapala, la intendenta, la acompañaste, con la empresa de prejudicataria de la zona franca aquí en la ciudad de Zapala. ¿Ellos dieron a conocer ya cómo va a ser el plan de inversiones?
Nos reunimos, sí, con representantes de la UTE adjudicataria. La verdad es que nos parecía particularmente importante reunirnos con ellos, toda vez que habitualmente cuando las buenas noticias que han tenido que ver este último tiempo con la zona franca, después de tantos años, quedan después perdidas, como que entre una y otra noticia publicada no hubiera pasado nada en el medio. Y la verdad es que el trabajo que se hace tanto desde algunos organismos provinciales y nacionales, como y fundamentalmente desde la municipalidad, que estamos tratando todo el tiempo de impulsar esa gestión, es mucho, es arduo y es continuo. Y entonces nos parecía importante reunirnos con representantes de la empresa adjudicataria, que efectivamente nos ratificaron el plan de inversiones, que es el mismo que está en el pliego que licitó la UTE adjudicataria. Nos ratificaron ese plan de inversiones, y además, y que lo que nos pareció a nosotros la mejor de las noticias, es que la zona franca necesitaba una zona aduanera dentro de la zona franca, al menos era lo que creíamos hasta esta semana, cuando nos ratifican que a partir de una resolución de 2007, de la AFIP de 2007, las zonas aduaneras pueden no estar dentro de la zona franca, e igualmente trabajar para los despachos de la zona franca, de tal forma que eso es algo que destraba en mucho las posibles preocupaciones que habría alrededor de la puesta en funcionamiento de la zona aquí.
Toda vez que ya no sería un requisito, digamos, para que
pueda funcionar. Exactamente. En 2013 se logró, después también de muchas gestiones, que la aduana tuviera personal permanente aquí, pero eso no estaba dentro de la zona franca. Bueno, tomamos conocimiento que no es necesario que esté dentro de la zona franca a efectos de poder funcionar igual, así que ahora seguiremos las gestiones con aduana, con provincia, con nación, para operativizar los servicios. Pero la verdad es que para nosotros son buenas noticias esas, porque eso podría haber sido una traba que finalmente ya no lo es.
Claro. Ahora, ¿la UTE estaba tramitando también la personería jurídica? ¿Cómo es esto?
Sí, ya la tiene, la consiguió, tiene todo. Ya tiene todo lo necesario, y además comienza las inversiones, que a mí me parece importante aclarar. Es importantísimo para Zapala, pero que nadie crea que en 10 días o en 20 o en un mes o en dos van a haber 250 puestos de trabajo directos en la zona franca. Son inversiones, es un plan de inversiones, creo que es a 5 años, si no me equivoco, que se tiene que ir cumpliendo por etapas, que se va cumpliendo en este tiempo y que entendemos va a seguir cumpliéndose, o al menos la UTE ratificó la disposición de cumplirlo, y eso va a empezar a generar movimientos laborales, económicos y demás alrededor de lo que es la zona franca, con algunos empleos directos y con muchos empleos indirectos a partir de que empiecen a comerciar las empresas en la zona.
O sea que tienen 5 años para, eso es el plan que presentaron ellos, para hacer esta inversión.
Sí, yo no tengo la precisión, pero entiendo que es a 5 años. Igualmente, uh-huh. Ese es el final completo del plan de inversiones, así fue la licitación. Eso se va cumpliendo y la zona empieza a estar operativa en el corto plazo.
Bien. Gastón, bueno, no nos queda mucho tiempo, un minutito, porque ya tenemos las noticias pegadas a las 11 de la mañana. Pero lo último que quería preguntarte, ¿vas a ser candidato para las próximas elecciones?
lo estamos definiendo en estos días. Entiendo que dentro de las próximas 3-4 semanas estaremos ya con una definición tomada, porque la verdad es que no estamos, a nosotros no nos interesa tanto la discusión de nombres cuanto la discusión de proyectos, ideas y las personas que puedan encarnar esas ideas de la mejor manera. Así que estamos en ese proceso en este tiempo, porque bueno, la gestión, que es nuestra actividad primaria y fundamental, nos consume la mayor parte del tiempo, así que estamos empezando a pensar en la política de a poquito. Pero calculo que en el corto plazo, 2-3 semanas más, estaremos ya con las definiciones tomadas.
Bien. Gastón, muchísimas gracias por la comunicación. Estaremos hablando seguramente en los próximos días sobre esto y otros temas, y que termines bien tu día.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes.
Hasta luego.
Pronto. Allí dialogamos con el secretario de Gobierno Municipal, bueno, hablando sobre todos estos temas.
11 de la mañana.